unos 20 para que les ayude a llegar a esa cifra. Previamente a esta noticia, el jugador declaró que su intención es quedarse en el equipo de La Plana y más en la situación en la que se encuentra.
Y más allá del fútbol, hoy tenemos baloncesto en agenda.
En la octava jornada de la Euroliga, a las 9, Real Madrid Herbalife Gran Canaria sin Sergio Llull por precaución. Mañana turno del Barça y del Baskonia. Perasovic se estrena con el equipo vitoriano en Europa. Habla del rival, del Olimpia Milán.
Gente muy rápida, muy trabajadora y han conseguido un equipo con Brooks, con jugadores todos que tienen al lado, Bertrands, todos son muy expertos y más importante, han tenido fortuna a su lado en el momento que ganaron 2-3 partidos con un poco puntos y esto te da una confianza que luego juegas con mucha más tranquilidad y ahora ellos están en este plan, ¿no? Están jugando muy tranquilo.
Además, hasta ahora en la Eurocup ya está en marcha el Moravanca Andorra Estrella Roja. Primer cuarto, 19-17 de 2, gana el Moravanca Andorra. Y en la Champions FIBA ya ha terminado el Banvit 62, UCAM Murcia 63.
Y esta próxima madrugada solo tendremos un español en pista.
Ibaka, que juega con sus Raptors ante Orlando. Además, Wizards Clippers, Miami Heat Knicks y Knicks Blazers.
En motociclismo, la Yamaha de de Maverick Viñales ha sido la más rápida de los primeros test de pretemporada en el circuito Ricardo Tormo de Cheste.
Lorenzo ha dado 30 vueltas con su nueva Honda, Joan Mir ha estrenado la Suzuki y Tito Rabat ha vuelto a rodar tras la lesión que sufrió en el Gran Premio de Gran Bretaña.
Y para completar la agenda polideportiva, hoy se juega un partido de la undécima jornada de la Liga Asobal.
A las 8:30, Barça a banca, Ademar León, primero frente a tercero.
¿Qué te ha pasado con la NBA, Nuria Cruz?
No sé.
Ha ido muy rápido, ¿no?
Sí.
Es que hoy Nuria Cruz tiene el día cruzado, porque
sí.
Ha comido puré y no le apetecía.
No me apetecía, pero
¿cómo
bueno.
Se llama la señora Cruz? No, la señora Cuervo es, ¿no?
Sí, mi madre, Pilar.
Pilar, pues hay que decirle a Pilar que te
pregunte. No, pero primero. El puré está bueno, lo que pasa es que no me apetecía.
El puré sí te lo puedes comer en la redacción. Es que, claro, Nuria Cruz come en la redacción y nos deja toda la redacción. La coliflor y el potaje ya le he dicho que...
Pero no. A ver, ¿por qué cuentas estas cosas?
Bueno, porque me ha apetecido ahora. Digo, pues te ve ahí ahora tal, como siempre te vemos con el deporte, con la rigidez de los titulares. Digo,
ah, vale.
También un poquito de...
Vale.
¿Ya?
Sí, ya.
Venga,
hasta luego. Nuria,
¿eh? 8:17, 7:17 en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. Nosotros sabemos lo que te gusta. Y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
Trabajo en equipo.
Sonrisas.
Recompensa.
Juegos.
Modelo a seguir.
Esfuerzo.
Felicidad.
Deporte.
Referencia.
Futuro.
No dejes de soñar.
Porque un centro de acogida puede ser una nueva oportunidad si entre todos trabajamos para que así sea. Soñar Despierto consigue todo esto y mucho más gracias a todos los voluntarios que trabajan por un mañana mejor apoyando a los niños de hoy. Visítanos en www.sdespierto.es y ayúdanos a que sus sueños se hagan realidad. Soñar Despierto.
Radio Marca. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Sintonía del Atlético de Madrid, sintonía del conjunto rojiblanco en este marcador de Radio Marca. Hola Adrián Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Está muy de moda Dani Martín, ¿eh?
Mucho.
Está muy, muy de moda.
No sé yo si estoy... Claro, no sé yo si estoy tan de acuerdo con que se posicione tanto, aunque es verdad que, claro, tiene una idiosincrasia tan propia del Atlético de Madrid que es muy difícil no hacerlo, ¿no? En sus conciertos y demás están impregnados del Atlético.
A mí me gusta.
A mí también.
Sí, eso es lo que siente y lo que le gusta.
Pero bueno, me refiero a Adri, que hay gente que le gusta a Dani Martín que no es del Atlético.
Claro, pero la gente que le gusta a Dani Martín le gusta su música, no le gusta porque sea uno del Atleti.
No, o también.
Bueno, sí, igual tiene un poquito ahí de no, sentimiento,
musical,
pero...
Musicalmente es no un sé, fenómeno.
Musicalmente hablando, Susana, que está ahí, te puede hablar más, porque seguramente es la que tenga mejor gusto, pero yo no creo que te guste alguien más o menos en función de si es del Atleti, del Barça o del Madrid.
Bueno,
te gustará
bueno,
en función de la
bueno,
música.
Bueno. Shakira recibió muchas críticas cuando empezó con Piqué. Por parte de madridistas, absurda, lógicamente, porque la música es la música, y luego ya, pero bueno. En fin, Dani Martín, un auténtico fenómeno, cantando que es un auténtico crack,
sal,
y que
sí,
seguro
sal,
que no se pierde el partido este fin de semana del conjunto rojiblanco contra el FC Barcelona para, tiramos un poco, Adri, de refranes, de tópicos, bajo en defensas el Atleti, aunque ya poquito a poco, pues, subsanando los daños.
Al menos tiene pinta que va a recuperar a una pareja de centrales sólida y de nivel, caso de Savic y de Lucas Parra, que hoy han estado ejercitándose sin problemas en Majadahonda. Jiménez es cierto que poco a poco también va ultimando recuperación, no se quieren correr riesgos con el Charrúa, que es propenso, ¿no? Ha tenido 3 lesiones en apenas un mes, 4 en lo que va de temporada, a recaer a veces por el exceso, ¿no? De llegar antes de tiempo, así que en principio va a ser Lucas y Savic la pareja de centrales, toda vez que hayan estado sin ningún tipo de problemas a las órdenes del Cholo. Godín sigue trabajando al margen, es el seguro descarte entre los 4 centrales de cara al partido frente al Barcelona. La otra gran noticia, Parra, ha sido la de Diego Costa, el delantero hispano-brasileño, que caía lesionado frente al Atleti con ese traumatismo justo el día que regresaba precisamente de lesión. Estuvo la semana pasada haciendo trabajo específico y alternativo individualizado para recuperar física y mentalmente al delantero de Lagarto. Lleva 18 partidos sin ver portería en Liga, una auténtica barbaridad. Desde el pasado 20 de febrero, 2-5 en el Pijuán ante el Sevilla Fútbol Club. Así que tiene la oportunidad este sábado, 9:45 en el Metropolitano, de acabar con esa mala dinámica. El que sin ningún tipo de dudas es el delantero centro titular, pase lo que pase, para Diego Pablo Simeone.
Hablando de malas dinámicas, Adrián, es complicado de entender por qué al Atleti se le da tan bien en los últimos años el Real Madrid y tan mal el Barça.
Bueno, se le da mal en Liga,
en
es
Liga.
Cierto, sí, porque en Champions la ha echado 2 veces, en cuartos de final, las 2 veces que se han enfrentado a doble partido, las 2 primeras partidos fueron en el Camp Nou y las vueltas en el Calderón con ambientazos 1-0 el primer año con gol de Coque en 2014 en el camino hacia Lisboa, 2016 en el camino hacia Milán, 2-0 también con doblete de Antoine Griezmann. Es cierto que en Liga, en Madrid, sobre todo en la capital de España, Parra, no le gana al Atleti al Barça desde la temporada 2009-2010 con Quique Sánchez Flores en el banquillo, 2-1 con goles de Forlán y de Simao Sabrosa. De aquella plantilla únicamente queda Jorge Resurrección Coque, que además por aquel entonces, por supuesto, era un futbolista que prácticamente no tenía minutos en la disciplina del conjunto rojiblanco. Sabe Simeone lo que es ganar al Barça como local en Liga de Campeones, no sabe lo que es hacerlo en el campeonato doméstico. El año pasado recordamos 1-1 en el estreno del Barça en el Metropolitano, el tanto inicial de Saúl Ñíguez prácticamente cuando maría el partido empató Luis Suárez, en un partido donde veremos, ¿no?, si se parece o no mucho a lo del año pasado, con, yo creo, el Atlético Madrid una tendencia positiva, pese a que evidentemente se espera más y muchas veces se le reclama más juego. El Atleti está muy cerquita del líder. Si gana, se pone por delante el Barça a expensas de lo que haga el Sevilla. Está con los mismos puntos que el Borussia Dortmund en su grupo de Liga de Campeones. Y a eso súmale que está con 1¼ en octavos de final de la Copa del Rey. Al final, los análisis hay que hacerlos con los resultados, hay que hacerlos a final de temporada, pero seguramente para todos firmarían en el Atleti cuando comenzó el curso estar a día prácticamente 20 de noviembre en la situación que está el Atleti.
No cabe duda, porque al final pues el conjunto rojiblanco se encuentra en una posición bastante buena, como bien decías, pero es verdad que yo tengo la sensación, Adri, de que falta esa victoria que disipe dudas. Quiero decir, es verdad que en casa contra el Borussia Dortmund se ganó, pero en lo que es de temporada, hablo de temporada más allá de la Supercopa de Europa, quiero decir, desde que se inició el curso, tengo la sensación de que falta eso, de ese golpe encima de la mesa y decir, mira, aquí está el Atlético de Madrid, y eso que apuntábamos en verano y que tanto charlábamos en verano sobre lo bien que había fichado el equipo, refrendarlo y decir, mira, esta victoria, aquí estamos nosotros, aquí está el equipo en Liga y aquí vamos a competir como lo hemos hecho otros años, pero sabiendo que podemos ganar a quien venga por delante. Que es verdad que ya se sabe, pero me refiero que creo que falta ese golpe de autoridad encima de la mesa.
Sí, yo creo que el día del Dortmund puede ser perfectamente uno de esos golpes, porque además ese día, Parra, el equipo llega con muchísimas bajas. Hay que recordar que jugó Montero de titular en la pareja de centrales, que no estaba Diego Costa, que prácticamente salió con un once muy, muy alternativo Simeone, no estaba Coque, no estaba Lemar, no estaba, por supuesto, el de Lagarto, muchas bajas en los centrales, pasó mala noche Arias, pese a que Juanfran hizo un gran partido, llegó prácticamente en cuadro ese día y el Atleti hizo la actuación más solvente en lo que va de curso con ese triunfo 2-0 ante el Dortmund, que no hay que olvidar que ese día llega al Metropolitano sin haber perdido un solo partido en lo que va de temporada. De hecho, a día de hoy únicamente el conjunto de Fabre ha perdido un partido en lo que va de curso, que es el 2-0 en el Metropolitano. A partir de ahí el Atlético de Madrid tenía la oportunidad de refrendarlo frente al Athletic Club. Es cierto que a nivel de juego no fueron las mejores sensaciones, ni mucho menos, pero sí que es cierto que a nivel anímico fue una victoria muy importante del Atlético de Madrid, que viene de hacer un gran partido a nivel futbolístico ante el Dortmund, seguramente el más completo, el más regular de lo que va de curso, y luego lo pudo complementar en un mal partido futbolístico, es una realidad, estuvo muy lejos de su mejor nivel el Atleti entre el Athletic Club, pero sacó garra, sacó coraje y al final le pudo dar la vuelta al resultado frente al conjunto de Eduardo Berizzo. Y es que al final el fútbol son momentos, son detalles, porque seguramente en el minuto 80, antes de irte el pasado 10 de noviembre al parón de selecciones, vas perdiendo 1-2 en casa en el Metropolitano frente al Athletic. Falta por jugar el Barça al día siguiente frente al Betis y hubieras pensado, es match ball sí o sí lo del Metropolitano tras la vuelta si el Barça le gana al Betis y tú estás perdiendo tu partido. Al final le das la vuelta con los goles de Rodrigo y de Godín, el Barça pierde frente al Betis y es que encima dependes de ti mismo para ponerte por delante del conjunto Valverde. Así que vamos a ver qué Atlético Madrid nos encontramos el próximo sábado. Recordamos en el Metropolitano con césped nuevo ya, Parra. Vamos a ver si la aguanta bien el tapete del estadio del Atleti, toda vez ya que el Rayo Majadahonda va a empezar, siguen las obras en la Ciudad Deportiva, a jugar en el Cerro del Espino y en principio con prácticamente a excepción de Godín. Vamos a ver qué pasa con Josema Jiménez, todos disponibles. Le quedan a Simeone 3 internacionales por regresar. Antoine Griezmann, que juegan apenas unos minutos con su selección con Francia ante Uruguay, y los dos sudamericanos, caso de Felipe Luis con Brasil y por supuesto del argentino Ángel Correa con la albiceleste.
Que seguro que se apunta evidentemente a intentar vencer al Fútbol Club Barcelona. De tema renovaciones, Adri, de tema invierno y demás, algo nuevo, Simeone, Oblak, Tomás,
bueno,
muchos nombres.
Sin pausa pero sin prisa, vamos a ver finalmente qué pasa. Lo de Simeone se va a hacer tarde o temprano, evidentemente la sintonía es total Club Atlético de Madrid, así que por ahí no hay preocupación excesiva en el conjunto rojiblanco. Vamos a ver qué pasa con Jan Oblak, que puede ser un tema importante lo del guardameta esloveno. Es cierto que desde el Atleti entienden que tiene que tener tranquilidad porque las grandes porterías del viejo continente están cubiertas, porque Oblak este año ha jugado Liga de Campeones y por tanto parecería complicado, ¿no?, pensar en una salida en el próximo mercado invernal sin poder jugar Liga de Campeones para el guardameta esloveno del conjunto rojiblanco, porque te pones a ver porterías y quizás un poquito más desguarnecida, y están Buffon y Areola, es la del PSG, ¿no? Pero también tiene sus problemas, sus límites financieros, así que vamos a ver qué pasa finalmente con un portero que sigue llamando a la puerta de la renovación, ¿no?, que tiene contrato hasta el año 2021, que el Atleti su intención es renovarlo, pero tiene que hacer encaje de bolillos y cuadrar todo financieramente hablando lo mejor posible para poder ampliar el contrato al que seguramente, si no el mejor, uno de los mejores porteros del viejo continente. Así que a trabajar, sin pausas pero sin prisas, de momento que sigue con esa plantilla corta, Simeone, únicamente de 20 futbolistas, le suelen gustar ese tipo de plantillas al técnico argentino, uh-huh. Así que poco a poco, Parra, empezando ya a preparar hasta el próximo jueves, no va a tener a toda su plantilla disponible, porque hay que recordar que Correa juega a la 1 de la mañana, es decir, ya en la madrugada del martes a miércoles frente a México, y no va a llegar prácticamente a la capital hasta el jueves, a 2 días, 48 horas del duelo ante el Barça.
Prácticamente nada. Gracias, Adri.
Un abrazo, chao.
Estoy también con la última hora del conjunto culé, lo que es el auténtico partidazo de este próximo fin de semana. Hola, Carlas Escolán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y con nombres propios encima del equipo culé, aunque la noticia siempre está en el foco de Ousmane Dembélé. Escolán, es el nombre propio todos los días prácticamente. Muchas opiniones sobre un futbolista que evidentemente parece que no va a ser titular contra el Atlético de Madrid en lo que es un partido que también le servirá al Barça para dar otro golpe encima de la mesa.
A ver, sí, vamos por partes. Primero, es cierto que Dembélé sigue siendo noticia, pero creo que la noticia se la va a llevar Coutinho, porque el futbolista brasileño ha trabajado con normalidad. Creo que es muy importante que el Barça sin Rakitic recupere a un jugador desequilibrante como Coutinho, que se lesionaba en San Siro y al que echó mucho en falta el Barça en un partido contra el Betis, porque a pesar de que estaba Leo Messi, le faltó ese juego entre líneas del futbolista brasileño. que parece podrá llegar en condiciones. En el caso de Dembélé, hoy hemos oído a Andrés Iniesta hablando en el programa de Catalunya Radio, Tot Costa, diciendo que no conoce bien las interioridades de las indisciplinas, pero le ha recomendado al Barça que apueste por el futbolista. Es uno de los primeros que está o ha estado dentro del club que defiende de aquella manera al futbolista, y entiendo que en este sentido pues las palabras de Andrés Iniesta también deben ser tenidas en cuenta. Yo creo que el futbolista debe haber tomado nota, tiene que haber tomado nota. Es imposible que después de todo lo que ha pasado y que se hiciera pública su indisciplina constante a través de Guillermo Amor, a través de Pep Segura, a través del propio Valverde, a través de esas imágenes de él llegando 25 minutos tarde al partido de Champions en el Camp Nou contra Inter de Milán, después de que haya trascendido las reuniones que ha mantenido la junta directiva con su representante, después de la andanada ayer de Luis Suárez, después de el aviso de Carles Puyol, después del toque de atención
de todo el mundo prácticamente que ha hablado sobre Dembélé,
sí, claro. Es que es imposible que el futbolista no reaccione. O muy poco debe importarle su carrera, o muy pasota debe ser su carácter para no reaccionar. A partir de aquí, entendemos que el Barça le va a dar una nueva oportunidad. Hoy Luis Fernando Rojo en el diario Marca, en la página web marca.com, apunta que el castigo ya fue evidente y ya se evidenció el toque de cresta que le hicieron públicamente a Dembélé con ese caerse de la lista en el partido contra el Betis, donde podía haber tenido oportunidades de jugar sin Coutinho. Más bofetada aún que ponga a Malcolm de titular el Chingurri Valverde en ese partido. Y en ese sentido, pues a partir de ahora ya le han dado el toque de atención. Ahora depende del futbolista volver a los cauces normales y habituales de un futbolista profesional. Que es cierto que a lo mejor, pues a todo el mundo le puede pasar, ¿no? Te alargas con la play, te duermes y llegas tarde a tu trabajo,
hombre,
a una cita.
Quiero decir, Carles, te
puede pasar.
Pero te puede pasar, hombre, pero no es lo mismo que le pase a una persona, no sé, que un tío que cobre lo que cobra Dembélé, que a mí no me gusta hablar de los salarios de los futbolistas, que a mí no me gusta decir, no, cobra lo que cobra y tiene que tal, no sé qué. Pero, hombre, tienes que ser profesional, quiero decir, no es lo mismo que te pague 1.000 euros que te paguen 100.000. Es que tiene unas exigencias contractuales.
A ver, entre tú y yo vamos a contar interioridades porque creo que el delito ya ha prescrito, pero a ver, yo personalmente, indisciplinas, por ejemplo, de código interno no he cometido, pero casi se me escapa un vuelo para ir a Bilbao porque me dormí, porque estuve con los amigos hasta tarde y apunte, estuve a nada de perderlo. Me podía haber pasado. Eso hace 10 años, ¿eh? Pero me podía haber pasado. A todo el mundo le puede pasar que un día estás con los amigos, no te suena alarma, te duermes y qué sé yo, pierdes, yo qué sé, el tren o llegas tarde a una reunión. A todo el mundo le puede pasar una vez. Yo creo que lo del otro día de excusa de no, me duele la tripa, llega el doctor al piso. Es que además es muy gracioso. Llega el doctor al piso y está todo cerrado, todo el mundo durmiendo a las 12 de la mañana, no lo habían localizado. Evidentemente te puede pasar. Ahora, cuando ya es una tónica
habitual... Si es que lo que me refiero es que al final es que no es lo mismo la exigencia que puedes llegar a tener tú que un tío que cobra 10 kilos. Es que no es lo mismo. O sea, vamos a ver,
la misma profesionalidad.
Una cosa es que yo, mi equipo de fútbol, que me pagan 100 euros, tenga 2 kilos de más, y otra cosa es que un tío que cobra 10 millones de euros tenga 2 kilos o 300 gramos de más. Es que no es lo mismo.
Bueno, pero todo forma parte de los dimes y diretes de una profesión. Es cierto que la profesión de futbolista es una profesión que está mirada al dedillo y que se entiende que tienes que ser profesional a rajatabla, porque entendemos que hay muchas emociones, hay mucho dinero y es normal, repito, que una vez te pase. Yo creo hoy he visto un tuit de nuestro compañero de COPE, Dani Sanabre, y creo que tiene mucha razón. Nosotros sí lo hemos dicho, nosotros sí hemos afeado públicamente, y yo personalmente en Marcador, y lo que es en Marcador, lo que hacía Neymar, ¿no? Que hacía coincidir su quinta amarilla, calculaba la quinta amarilla para poder estar ese fin de semana libre, poder irse a Brasil y poder estar en el cumpleaños de la hermana. eso era flagrante también. Y aquí en Radio Marca lo denunciamos, que nos parecía una falta de respeto hacia la plantilla forzar tu quinta amarilla coincidiendo con el cumpleaños de tu hermana en Brasil para que te dieran permiso y pudieras ir allí. Y ahí no se hizo tanta sangre. ¿Por qué? Porque Neymar respondía en el terreno de juego. Ousmane Dembélé empezó con mal pie con esa lesión y se ha ido todo liando. Y ahora todo el mundo, igual que hemos hecho también en Radio Marca, nos vamos a esa chanza que le lanzó Piqué en el homenaje a Andrés Iniesta el año pasado, diciendo que tenían un grupo de WhatsApp y que Dembélé siempre llegaba tarde. Y le tuvo que explicar el chiste umtiti a Dembélé en francés, porque además no ha aprendido español, ni parece que tenga muchas ganas de hacerlo, porque no entendía nada. Y en el vestuario hay alguno que lo llama empané, porque se pierde, llega tarde a los entrenos, llega a veces pegado a la hora, pues a las cenas, a las comidas o a las charlas. O sea, es un chaval que no acaba de estar bien en cuanto a horario, no tiene muy bien las cosas claras, y parece que esté en un equipo de tercera. Y ahí sí que se le tiene que hacer reflexionar, pero yo entiendo que después de todos los toques de atención, entiendo que a Dembélé alguien le dirá que tiene que reaccionar, y de hecho tiene hasta final de temporada. El deadline del futbolista es hasta final de temporada, y si no hay otros jugadores que están trabajando como Malcolm, que a lo mejor no tiene tanta calidad de estajo, para intentar quitarle la titularidad. Y yo creo que se va a acabar el crédito a final de temporada, que es cuando decidirán si realmente el futbolista es futbolista profesional o sigue siendo un chavalín, iba a decir otra palabra, pero prefiero decir chavalín más que otra palabra más sonante, que no acaba de estar muy del todo de acuerdo con la vida profesional que debe llevar.
Pues la verdad es que sí, como bien decía Carles Escolar al principio, la noticia del día en el Fútbol Club Barcelona es esa vuelta a los entrenamientos de Philippe Coutinho, un jugador que también costó lo suyo, pero que de momento, es verdad que no en cuanto a juego tanto como se podría esperar, pero sí en cuanto a estadísticas, sí en cuanto a goles, asistencias, está siendo un futbolista muy importante en los esquemas de un Ernesto Valverde, que por otro lado le idolatra. Un abrazo fuerte, Escolar, muchas gracias.
Abrazos, hasta luego.
Pausa y también hablamos sobre el Real Madrid, sobre el nuevo proyecto del estadio y en definitiva sobre el conjunto blanco que vuelve a la Liga el próximo sábado a la 1:00 p.m. contra el Eibar.
Hola, soy Fernando Morientes y quiero que estés en mi equipo. Busco a jugones como tú, informados, apasionados del deporte y que vean todos los partidos. Tengo una oferta que no vas a poder rechazar. Vente a Marca Apuestas y llévate 15 euros gratis para apostar y hasta 200 euros extras con tu primer depósito. Marca Apuestas, juega para ganar.
Solo para mayores de 18 años. Apuesta con responsabilidad. Consulta condiciones en marcapuestas.es.
¡Papá, agua!
¡Papá, ayúdame con los deberes!
¡Papá, la pelota!
¡Papá, está cogiendo mis cosas!
¡Papá, me duele la tripa!
La vida es mejor cuando hay alguien cuidando de ti. Contrata el seguro de salud completo Aegon desde 39,95. Llama ya al 900-300-101. Aegon, siempre contigo.
Marcador. Con Pablo Parra.
Y con la información del Real Madrid, con esa portada que publicaban en el día de hoy los amigos de Marca, que has podido leer en referencia a lo que ha hecho el conjunto blanco contratando a uno de los mejores, o mejor dicho, una de las mejores empresas en cuanto a la explotación deportiva para el nuevo proyecto del Estadio Santiago Bernabéu. Fran González nos ha preparado este reportaje sobre lo que es este nuevo Bernabéu y sobre las intenciones de un Florentino Pérez que siempre ha tenido claro que esta era una de sus grandes obras en el Real Madrid.
La situación económica por la que atravesamos es muy delicada, pero a pesar de ello, este es nuestro momento también para empezar este reto. El Estadio Santiago Bernabéu debe estar en constante evolución y debe ser un símbolo de vanguardia y de superación. Queremos que el Bernabéu se transforme y se afiance como un proyecto emblemático y mítico, un referente moderno indiscutible del deporte, del madridismo y de la ciudad de Madrid.
19 de febrero de 2010, fecha en la que Florentino Pérez comunicaba, meses después de su segundo periodo como presidente blanco, una de las iniciativas que quería llevar a cabo como presidente del Real Madrid, la remodelación de un estadio Santiago Bernabéu, donde se buscará ingresar hasta 150 millones de euros más.
Hemos conseguido un proyecto que cumple los dos objetivos que yo le he dicho. Pensando en primer lugar en los socios, sin ninguna duda, es un nivel de calidad que hoy día no se tiene. Y después, oiga, si podemos hacer una inversión en nuestro estadio que sea rentable, ahora tenemos el tour.
en nuestros ingresos, cuando hablo de todos esos ingresos, yo hablo de que nos doblará el tour. No, las tiendas se multiplicarán por cuatro, que están llenas y no cabe la gente, y en el tour tampoco hay un embudo. Que tendremos ingresos, como aquí los que hemos dicho, de restauración, de comerciales, tal, por valor de 150 millones.
A principios del próximo año comenzarán unas obras que tienen previsto durar hasta mediados de 2022 y con un coste total de 525 millones de euros. Eso sí, Florentino tiene claro que la inversión tiene menos riesgo que el fichaje de un jugador top mundial por 300 kilos, por ejemplo.
Vamos a pensar en cualquier jugador que ustedes piensan, ¿no? Lo que vale hoy, que ya lo han vendido por una cantidad y ahora valdrá 250 o 300 millones. Y el salario durante 6 años y sale más que esto. Y eso sí que tiene riesgo, eso tiene un riesgo enorme. Se pueden lesionar, romper las piernas y eso no nos lo cubriría nadie. Y esto, que es una cosa sencillísima, con un interés fijo, con una cantidad fija al año, durante 20, 25, 30, lo que podamos obtener, eso resulta que cambia el mundo de esta institución. Por favor, yo les puedo asegurar que si yo he hecho eso cuando vine, no voy a meter a nadie en ningún lío que no sea el seguir prosperando, el seguir mejorando.
No es un futbolista, pero sí un fichaje galáctico el que ha hecho el Real Madrid. Llega Legends a Chamartín, la empresa líder de explotación deportiva del mundo, que asesorará al club blanco en busca de las mejores vías de negocio para rentabilizar un estadio que buscará el mejor nombre para un apellido insustituible.
Esto es como cuando aquí nadie decía, no pongan la camiseta el nombre de ningún sponsor. Bueno, pues oiga, hoy día todos tienen, las camisetas tienen puestas un nombre comercial. Y los estadios, pues también, que si el Allianz Arena, que si el Emirates Stadium, que bueno, pues nosotros tendremos el no sé qué Bernabéu y nos sentiremos también muy orgullosos que nos permita tener en el mejor sitio de Madrid, en el centro del Madrid, el mejor estadio del mundo y que nos permita seguir ingresando dinero y alimentando este mito y esta leyenda que es el Real Madrid.
La empresa Legends, que es la que se hace cargo también, la que se va a hacer cargo de los derechos de explotación, la que va a ayudar al Real Madrid a intentar duplicar sus ganancias, como te ha contado en el día de hoy Pablo Polo, en las páginas del diario Marca. Pausa y estamos ya con la UEFA Nations League, que todavía hay pendiente un ascenso. También tenemos en juego el Portugal-Polonia, pero ya sin nada en juego porque ambos tienen decidido su papel en la UEFA Nations League. Pero como te digo, en segunda hay un ascenso, dos selecciones que en el pasado Mundial fueron cuarto finalistas.
Personal shopper, entrenador personal. ¿Y con tu salud? Nada, ¿no?
Sí, yo tengo mi médico personal. Es lo último de Salud.net. Un médico siempre conectado por chat y videoconsulta. Le pregunto lo que necesito y a través de la app supervisa mis hábitos de vida y hace un seguimiento personalizado de mi salud. Y todo por 39 euros al año. ¡Al año! El médico personal de Salud.net te ayuda hoy con tu salud de mañana. Entra en Salud.net.com o descárgate la app.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero se me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me he dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
Cerrada en el día de hoy la UEFA Nations League, la primera edición con ascensos, con descensos, con fútbol en el Friends Arena, en Solna, en Suecia. Juega Suecia, lo hace ante Rusia, pugnando por un puesto en primera. Hola, Javi de la Casa, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Parra? Muy buenas. Bienvenidos a esta UEFA Nations League y a este duelo entre Suecia y Rusia. Con un ascenso en juego, con un 1 que le valdría a Suecia y con una X que sería favorable para el conjunto ruso. Recordemos, en el partido de ida 0-0 entre ambas selecciones, así que hoy se decide todo, se decide ese ascenso a la primera división con un gran ambiente en este Friends Arena de Solna. Todo ya preparado para que arranque el partido. Se han escuchado los himnos nacionales. En apenas un par de minutos tendremos ya fútbol en este Suecia-Rusia.
Un partido que, como decíamos anteriormente, junta a dos selecciones que llegaron a cuartos de final en el pasado Mundial. Hola, David Fer, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas noches.
Entiendo lo primero que un poquito nostálgico.
Sí, obviamente, recordando la buena actuación de los dos equipos en la Copa del Mundo, con Rusia obteniendo esa victoria histórica en penaltis ante España, que le supuso alcanzar unos cuartos peleados también hasta la mismísima tanda de penaltis contra Croacia y, por tanto, marcando el mejor registro histórico de Rusia en el Mundial. Gran parte del bloque continúa, aunque Rusia tiene muchas bajas. El 11, por tanto, no recuerda demasiado a los aficionados a lo que desplegaron los rusos en su Mundial. Y mientras, Suecia, con un estilo de fútbol también pragmático, también directo, muy típico de